Hola, Vero, ¿cómo los extrañaba? Estas
¿Cómo
vacaciones
están?
en el medio.
Eso, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Contale a la gente que estás de gira, estás desde ya a principio de este 2019. ¿Te encuentran las personas en un avión siempre? ¿Hay cruzamiento de miradas en los aviones? Porque estás de acá para allá. A ver, contanos.
No, lo gracioso era que el año pasado me encontraban en un supermercado, dentro de un auto, en cualquier lado. Este año ya está más complicado. Ahora estoy en México, a punto de dar, en una hora y media, una charla para la presentación de mi libro, el lanzamiento del aula afectiva acá en México. Pero la semana pasada estuve en Costa Rica, estuve en Panamá, de acá me voy directo a Estados Unidos. Así que, sí, gracias a Dios, trabajando muchísimo y bueno, hablando y conversando sobre la educación transformada y sobre la maravillosa educación que se merecen nuestros chicos.
Absolutamente. Hoy en Argentina comienzan las clases, lamentablemente no para muchos, pero hoy es el inicio de clases. ¿Qué significa para vos, siendo docente, el inicio de las clases, el inicio de cada año?
Y es el inicio de sueños, de proyectos, de esperanzas, de ilusiones, es empezar a concretar, es empezar ya a mirar el futuro de lo que queremos para nosotros, es construir. Para mí no hay nada más maravilloso que la educación, porque te permite lograr lo que vos quieras y te permite estar en ese eje y te permite recibir todo lo que vos necesitás para tener las herramientas necesarias para tener la mejor vida que podamos tener. Así que mirá si no será importante este momento tan especial de ir para adelante, ¿no? De empezar a avanzar. Es como un barquito que estaba amarrado y ahora es momento de desatar esas amarras y empezar a andar.
Totalmente. En este tiempo vos le diste un giro a tu trabajo como escritora, ¿no? Siempre hablas de educación, generalmente te dirigís al cuerpo docente o a los educadores. Este último libro, que ahora me decís si ya salió o está a punto de salir, que se llama Fuertes y Felices, nos está hablando de una educación articulada, no solamente ya entre escuela y los niños, sino ahora involucramos a los papás. Contanos la génesis de este nuevo trabajo.
Mira, yo lo que creo es que esto es un trabajo en equipo, que no es únicamente de los docentes o de los chicos o de la familia. Creo que cuando trabajamos en conjunto, ahí es donde les damos las mejores oportunidades a los chicos. Entonces yo venía escribiendo para directivos, venía escribiendo para docentes, pero también sentía que los papás, muchas veces cuando dictaba talleres para padres, sentían que no tenían las herramientas como para poder ayudar a los chicos de la mejor manera posible, porque la verdad es que ser papá es muy difícil, vos sabés esto, pero vamos aprendiendo en el día a día. Entonces tenía como esa necesidad y esas ganas de dirigirme a ellos. Y empecé a escribir Fuertes y Felices, que es como una especie de manual del usuario, de cómo educar a nuestros chicos. Y la verdad que salió tan lindo que estoy muy emocionada. Sale ahora, sale en abril en la Feria del Libro de Buenos Aires. Y la verdad que está muy lindo. Y de eso, bueno, me va a encantar hablar con ustedes estos 4 miércoles de marzo.
Sí, es 4 miércoles de marzo sobre temas coyunturales. Hoy un temón, porque tiene que ver con el vínculo entre padres e hijos. Yo le decía a la gente, le comentaba, ¿no?, cuando arrancaba el programa, con esta pregunta, ¿qué quisimos o qué queremos de nuestros hijos si estamos en esta etapa educativa? Si queremos una copia fiel de nosotros mismos como padres, o bien lo que pretendemos es un descubrimiento de esa persona, que ya viene con sus potencialidades, que ya trae algunas de sus limitaciones, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Que sea una imagen y semejanza, como una especie de copia? ¿O lo que queremos es un descubrimiento de esa persona, ¿no? Así que sobre esa base queremos ir compartiendo, porque la idea es hablar de este vínculo. ¿Y a vos qué te pasó primeramente? No sé si querés contarnos tu propia experiencia y después lo que plasmaste en este trabajo en relación a este tema, Laura.
Mira, yo pienso mucho en las relaciones, en los vínculos, en lo que voy viendo, en lo que voy observando. Y viste que Carl Jung ya lo decía, todos nacemos originales y morimos copias. Y eso es un poco lo que yo trabajo en el libro, ¿no? Algunos chicos son soñadores, otros son intrépidos, algunos no sé, son retraídos, otros son súper sociales, unos son ruidosos, unos silenciosos, algunos te puedes ir deportista, otros no, otros con inclinaciones académicas o artísticas, hay de todo. Y la realidad es que cada chico es único, como única debe ser su crianza, como única tiene que ser su educación y el tiempo personal que vos pasás con tus hijos. Y la verdad es que no nos va a servir de nada educar a nuestros hijos como lo hicieron nuestros padres con nosotros, porque este mundo es otro. Entonces no va a servir la educación que recibimos o la que los papás tal vez le dieron a otro chico. E inclusive cuando vos los comparás con sus hermanos o con otros chicos, o cuando los apurás, qué sé yo, o les exigís demasiado, lo que estamos haciendo es alejarlos de su verdadera esencia. Yo creo que este es un punto importante para charlar. Mira lo que pasa, a veces si los papás fueron, no sé, excelentes alumnos y quieren que ellos sean excelentes alumnos, o si fueron muy buenos para el deporte y esperan que ellos se dediquen a ese deporte, ¿viste? Cuando te dicen, ah, yo no tuve las oportunidades en las inferiores de ese club y quiero que mi hijo sí las tenga. O al revés, no sé, si un papá no tuvo el logro académico deseado y tiene miedo que sus hijos tampoco lo alcancen. Lo que estamos haciendo es escuchando nuestra esencia, pero no la esencia de ellos. Y después nos preguntamos, ¿por qué tantos chicos desconectados, confundidos, sin un norte? Entonces yo creo honestamente que tenemos que aceptar a nuestros chicos como son, no como quisiéramos que fuesen. Y la verdad es que cuando los aceptamos sin juzgarlos, lo que les estamos enseñando es aceptarse ellos mismos. Y la verdad, entre vos y yo, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a nuestros hijos?
Totalmente.
Entonces, si los chicos, esto vos me preguntabas a mí, ¿no? ¿Cómo era yo? Bueno, algunos papás tal vez sintieron la necesidad de recibir la aprobación de alguien o el miedo a no ser reconocido. Y el desgaste energético es enorme de esto.
Sí.
Imagínate pasar años tratando de que te acepten sin decepcionar a nadie. Entonces, tanto la aprobación como la desaprobación son dos caras de una misma moneda, que tiene que ver con el control. Y la verdad es que creo que los papás tenemos que liberar a nuestros chicos de nuestra necesidad de aprobación. Porque después te pasa que tenés chicos que llegan a mentir o a dejar de comunicarse con nosotros cuando el estrés de estar siempre tratando de agradar o de ser aceptado se convierte en una carga pesadísima para ellos. Y creo que esta es la belleza del asunto, ¿no? Me parece que tenemos que bregar porque sean únicos, porque sean personales, no alguien que no son o que no quieren ser. Entonces me parece que como papás tenemos que amar y celebrar a nuestros hijos, no juzgarlos, no esperar que sean algo diferente a esto que decías vos, ¿no? Esta esencia que ya tienen adentro, estas fortalezas, estas ganas de ser ellos. Entonces tenemos que ayudarlos justamente a esto, a ser ellos, y no una copia de lo que nosotros hubiéramos querido ser o lo que esperamos que ellos sean. No están en esta vida para demostrar nada, no nos deben nada. Tenemos que aceptarlos, tenemos que amarlos, simplemente por quienes son, sin intentar convertirlos, como vos muy bien decías, en una mini copia de nosotros mismos, ¿no? Entonces creo que cuando los respetás y los dejás fluir, ahí está, ahí es donde ellos empiezan a expresarse, empiezan a fluir. Y me parece que lo mejor que podemos hacer es eso, es dejarlos que prueben, que se arriesguen, que vivan la vida como vos empezaste hoy diciendo, como una increíble aventura, pero la aventura de ellos, no la nuestra. Tenemos que dejarlos brillar y tenemos que acompañarlos en el camino. Creo que ese es el rol del padre, ¿no? Tenemos que acompañarlos, tenemos que guiarlos, tenemos que contenerlos, tenemos que generar esta estructura que son los límites, pero básicamente acompañarlos.
Vamos a hacer la primera pausa musical. Hay saludos desde cualquier rincón de la República Argentina. Hermoso. Dicen desde Oberá Misiones, hola, te dicen Laura. Cristina te dice, bienvenida Laura, siempre es un placer escucharte. Bendiciones desde Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. Hola Laura, desde Córdoba, bienvenida también. Bueno, y así algunos mensajes y también mucha participación también de la audiencia con esta consigna que enviábamos al aire y sobre esto que estamos dialogando con Laura, ¿no? Hacer los hijos a imagen y semejanza, dejarlos ser verdaderamente, cuidarlos, protegerlos, acompañarlos sin ahogarlos. ¿Cómo fue la experiencia tuya? Te estoy hablando a vos que estás escuchando la radio de crianza. ¿Cómo estás siendo si ahora estás en este proceso maravilloso de ser padres? Nunca se deja de serlo, pero en este proceso donde los chicos son más chicos, contanos qué te parece, ¿no? Contanos esto que estamos dialogando con Laura según tu experiencia, tu testimonio y por sobre todas las cosas esas preguntas que querés hacer en este diálogo tan interesante junto a Laura Lewin directamente desde México. Ya venimos.
Si quieres te acompaño en el camino, y en el camino vamos conversando, y al conversar tus hombros se descargan, descargas pues tu peso voy llevando, pues pesa el peso de tu desencanto, y es tu resignación aún más pesada, pero te sostendré pues ya sostuve, la cruz de toda cruz en mis espaldas. Me duele que te alejes de los tuyos, y el creciente dolor de tu aislamiento, pues pues toda mi pasión es ver reunidos a los hijos de Dios que andan dispersos. Yo sé que ya no crece nuestro sueño, busca seguridad retrocediendo, pero hasta en dirección equivocada, lo mío es ir contigo, compañero. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Escucha profecías, peregrino, no seas testigo de desesperanza. Es hora que levantes la cabeza, y aunque anoche se alientes la confianza, pues es posible ver de otra manera la trama que se te hizo tan confusa. ¿No ves el hilo de oro de la Pascua que rediseña todo lo que cruza? ¿No ves que desde dentro de las muertes la muerte fue implotada y ya no mata? Y se revela el nombre de la vida, y el nudo que te ataba se desata. Partir juntos el pan en nuestra mesa descifra quiénes somos y seremos. La Pascua nos irrumpe amor de amores, lo más vivo venciendo lo más muerto. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Por fin sabrás quién soy, sabrás quién eres. Mientras despiertas del antiguo sueño, entenderás que es fiel a sus promesas el Dios que prometió ser compañero. Y de la historia mía y de la tuya, esa no te escaparás ni tendrás miedo. Verás la historia como historia abierta, y la esperanza arder su ardor sereno. Y sentirás nostalgia de tu gente, y querrás compartir tu aliento nuevo. Sin más demora ponte ya en camino, sin más demora ponte en medio de ellos. Y brillar en tu fe de caminante, mi nombre y mi misterio de camino, y de mi fiel estar acompañando, tu amor de acompañante será el signo. Si quieres, te acompaño en el camino.
Si quieres, te acompaño en el camino, ¿no? Qué lindo que podamos decirle eso a nuestros hijos. Si querés, te acompaño, no te juzgo, te acepto, te guío. Siempre con amor y siempre con cariño, ¿no? Descubriendo y redescubriendo quiénes son ellos en su esencia. Nuevo ciclo, Fuertes y Felices, junto a Laura Lewin. Ella es docente, escritora, capacitadora, tallerista. Recorre el mundo con estos talleres y capacitaciones para hablar a padres y docentes sobre, justamente, ¿no?, cómo tendría que ser ese vínculo que abarca la escuela, el hogar, los chicos, este círculo virtuoso que tenemos que hacer. Hoy estamos hablando del vínculo entre padres e hijos. Laura, cuando hablamos del vínculo entre padres e hijos, ¿de qué hablamos? ¿Por qué es tan importante la relación entre papás e hijos?
Mira, yo creo que de lo que tenemos que hablar acá es de la conexión y de la influencia. Yo siempre digo que cuando los chicos no se portan como uno quieran, el problema no es de conducta, el problema es de conexión. Entonces, yo creo que tenemos que cambiar un poquito la mentalidad en relación al vínculo que tenemos con los chicos. Hay que dejar de verlos como personitas a las que hay que controlar y comprender, que básicamente son seres humanos que hay que respetar, que hay que acompañar, como vos muy bien decías, y hay que ayudarlos a estar lo mejor preparados para su vida adulta. Que sean chiquititos y que sepan menos que nosotros, no nos da el derecho a tratarlos mal o a lastimarlos física o emocionalmente. Entonces me parece que como papás tenemos que respetarlos como personas que merecen y necesitan amor, seguridad, respeto, guía, porque un chico lastimado se convierte en un adulto lastimado. Entonces me parece que lo que nosotros hacemos es no solo enseñarles, sino también aprender muchísimo de los chicos y cuánto aprendemos de ellos, ¿no? Por eso me parece que hay que dejar de pensar en este vínculo de padre e hijos como una relación de superioridad e inferioridad y repensar los vínculos teniendo en cuenta todo esto que estamos hablando, ¿no? Esto no quiere decir que hay que renunciar a los límites, para nada, hay que establecer pautas de convivencia, hay que establecer pautas de disciplina, tenemos que trabajar, por supuesto, la estructura de familia, con valores, con buenas costumbres, y además, bueno, por supuesto, guiar a los chicos para que puedan reconocer y autorregular sus propias emociones, porque esto es lo que después se va a ver como una madurez física, cognitiva y emocional sólida. Pero cuando hablamos de vínculos, cuando hablamos de entablar buenos vínculos que sean sanos y duraderos, tenemos que estar presentes, no solo de manera física, sino con conciencia plena. Y tenemos también que aprender a veces a cambiar un poquito la manera en la que pensamos y cómo vemos a los chicos. Esto no es un boca river de estar padres contra hijos, sino padres con hijos. Y la realidad es que nada de lo que podamos aprender acerca de cómo educar a los chicos, y hay tantos libros y tantos manuales y tantos tutoriales, nos va a ayudar si lo único que queremos es ganar la batalla. Entonces acá tenemos que trabajar mucho nosotros, con la empatía, con la compasión. ¿Viste cuando viajas en un avión que te dicen, en caso de despresurización va a caer una máscara y por favor primero se la pone el adulto para después ayudar al niño?
Sí.
Bueno, acá pasa lo mismo. En la relación del vínculo no hay que trabajar únicamente con los chicos, tenemos que trabajar con nosotros. Si nosotros no podemos trabajar nuestra serenidad, nuestra calma, lo que vamos a generar es que siempre estemos reaccionando, y lo que tenemos que hacer es responder, no reaccionar. Entonces, tampoco tenemos que ser amigos de nuestros hijos, ¿eh? Somos padres con todo lo que eso implica. Yo siempre digo, pobre chico, el que tiene un padre que dice, yo más que un padre soy un amigo, porque se queda huérfano. Entonces, ser padre significa también poner límites, significa saber educar. Muchas veces vamos a tener que decir que no se puede hacer esto, o que no te compro esto porque básicamente no lo necesitas. Pero me parece que el tema es tratar de salir de esta confrontación, de esta pelea, y de reforzar este vínculo que tiene que ver con la conexión. ¿Viste cuando la mamá dice, ya vas a ver cuando venga tu padre? Bueno, ahí ya se pierde la influencia, ¿no? Porque el chico, o sea, deja de admirar o de sentir ese respeto por la madre. Entonces, lo que me parece que hay que trabajar mucho es esto del vínculo, esto de la conexión que nos lleva directamente a la influencia que tenemos en ellos. Porque si no, ¿qué pasa con el adolescente? Sí. ¿Viste el adolescente? Claro. Perdóname, te corto esto.
Sí.
El adolescente que el padre se queja, pero ¿cómo puede ser? Habla más con los amigos que conmigo. Y sí, porque cuando se pierde esta influencia, es muy difícil para el chico conectar como tiene que conectar con ese adulto.
Vos hablabas de presencia, no solamente la presencia física, sino estar presentes en conciencia plena. ¿Qué significa esto?
¿Viste cuando el nene dice, ma, ma, y la madre dice, espera un minuto, ma, ma, espera un minuto? Hay chicos que se pasan la vida esperando. Y la realidad es que a veces estás, pero no estás. Mira, a mí me pasa, ¿te acuerdas, Anita? Que yo tengo una hija que se llama Anita.
Sí.
Bueno, ¿qué no he aprendido yo al lado de mi hija Anita? Y yo me acuerdo tantas veces, ¿no? En donde yo de repente estoy con la cabeza en mil cosas, y es en el libro que estoy escribiendo, en el taller que tengo que dictar, o que tengo que tomar un avión, lo que sea, o qué voy a hacer a la noche de comer, nada, cosas que pensamos todos los días, cada uno en función de la vida que tiene. Y muchas veces Ani me dice, ma, ¿me abrazás? Sí, claro, mi amor, te abrazo. Y me dice, ¿estás acá o estás en la China?
Wow.
Desde chiquitita me preguntaba eso, y es tan poderosa esa pregunta, porque te hace dar cuenta que a veces estás, pero no estás, y los chicos necesitan que estés. Si los chicos no se acostumbran a que vos los escuches con cosas chiquititas, con cosas pequeñas, con cosas de su vida, ¿por qué después te van a contar cosas o van a esperar que vos los escuches con cosas grandes cuando son más grandes ellos? Entonces, eso es la presencia, el estar presentes, el poder conectarse, el ver lo que está pasando, el no estar únicamente físicamente, sino estar con todo lo que implica estar con un hijo.
Bueno, vienen las preguntas y vienen estas circunstancias también para hacer preguntas. Algunas de ellas son algún refuerzo de lo que quizás acabas de decir, Laura, ¿no? Pero dicen, por ejemplo, hola, Vero y Laura, respecto a la consigna, ¿es verdad que quiero moldear a mis hijos, sobre todo a los dos varones? Y se hace muy difícil. A veces me entristece, sobre todo en la educación en el hogar. En la escuela, gracias a Dios, responden y hasta me sorprenden, pero a veces no los entiendo en casa. No sé cómo hacer para que me escuchen en consejos y ayuda. Parece que a veces somos, con mi esposa, solucionadores. A veces está la disyuntiva si pongo o no pongo límites. Un papá que no se identifica, pero está preocupado por estos dos varones, que en escuela hacen caso, pero en casa no.
Mira, me encanta lo que dice, porque tiene que ver con esto que estamos hablando. Yo creo que tenemos que preguntarnos, ¿no? En los últimos 7 días, ponele, ¿cuántas sí. veces tuve la oportunidad de jugar con mis hijos, de sentarme a charlar de cualquier cosa, de cocinar juntos, de cantar, de bailar, de ver un programa juntos? Me parece que tenemos esto, ¿no? Que volver a mirarlos, a sonreírles, a hablarles con calma, a cantarles, a contarles cuentos, a darles tiempo y espacio con nosotros a través del juego, de la lectura, que investiguen. Bueno, todo esto me parece que es muy importante. Esto quiere decir que hay que trabajar la conexión con nuestros hijos. Si no, como te decía recién, perdemos la influencia y ahí dejan de respetarnos. Y ahí surge lo que dice este oyente, el no me hace caso o nunca hace lo que yo le pido, y la constante pelea. Para que los chicos respondan, tienen que sentir una gran conexión con el adulto. El secreto, creo yo, detrás de Hijos Felices, son padres que han aprendido a conectarse con ellos, que han aprendido a controlar sus emociones para que esto no les juegue en contra. En definitiva, lo que pudieron hacer es aprender a responder y no reaccionar. ¿Qué significa esto? Que creo yo que para ser buenos padres tenemos que trabajar primero nosotros en nosotros mismos. Si nosotros queremos cambiar la historia, tenemos que aprender de nuestros errores, tenemos que avanzar, porque si no la historia inevitablemente se va a repetir. Entonces, bueno, pensar en esto, ¿no? ¿Cuántas conexiones positivas tuve con mis hijos en los últimos 3, 4, 8 días? Y empezar a generar esto, a conectar, un tiempo para conversar, un tiempo para estar. No que sea siempre, dale, hacer los deberes, dale, anda a bañarte, dale, limpia la pieza. Porque eso generalmente lo que hace es cortar ese vínculo, ¿no?, de cariño y de ambiente agradable. Entonces, volver a conectarnos desde las cosas que nos dan placer. Pero también es verdad que tenemos que hablar de la ternura y de la firmeza, porque para que los chicos crezcan emocionalmente seguros y que sean confiados, necesitan padres que sean cálidos, pero también firmes cuando la situación así lo amerita. Entonces, el padre efectivo creo que yo que es amable, es gentil y es cercano con sus hijos, pero puede desplegar una firmeza tranquila cuando lo necesitan. Es decir, si yo le digo 3 veces a mi hija, Ani, anda a bañarte, y Ani no se va, bueno, ahí viene la parte de más firmeza. ¿Qué significa esto? Que el mensaje final tiene que ser siempre, te quiero y acá estoy. Pero también tienen que entender ellos qué se espera de ellos. Son dos caras de la misma moneda.
Claro, porque si no, lo que hacemos
en el amor.
Sí, generalmente lo que hacemos es terminar los gritos.
Exacto, y eso es una escalada. Es una escalada. Entonces, por eso el tema que vamos a hablar ahora, seguramente en los próximos programas, de cómo hacer para no gritar. Porque estas son dos caras de la misma moneda. Es la incondicionalidad en el amor, para esperar lo mejor de ellos, el mejor despliegue. Pero, ¿qué sería de los chicos si no se esperara nada de ellos? Es también un acto de amor pedir que cada uno dé lo mejor de sí. Entonces, es ser lo suficientemente cálidos para proveer un entorno emocionalmente seguro, pero también tener una firmeza que emite el mensaje correcto de esperar lo mejor de ellos, ¿no? En cuanto al comportamiento en casa, en la escuela, afuera, ser respetuoso y todo esto. Debe poner que Anita no se quiere bañar. Entonces, necesito un enfoque firme. Mi amor, es hora del baño y esto no puede esperar. Pero también cálido. Dale que te prepare un baño con burbujas, te va a encantar, dale que te acompaño. Pero para poner límites, no hay que estar enojado, hay que estar convencido.
Bien. Ternura, firmeza, no subestimar a los pibes y explicarles por qué deben hacer esto o por qué no deben hacer esto. Porque muchas veces nos quedamos en la palabra, lo haces porque yo lo digo. Y lo explicamos y el pibe no entiende. Entonces ahí me parece que hay otro punto, Laura, ¿no?
Y además es esto que yo te decía al principio, Vero, es yo contra ellos. Y no es así, es yo con ellos. Somos juntos, estamos juntos en esta. Cuando el papá empieza, dale, y empieza los gritos, y lo que generas es que el chico se vaya, primero que ya no te escucha, ¿no? Porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar, ¿no? Que te oigan no quiere decir que te escuchen. Entonces, bueno, ya vamos a hablar seguramente en el próximo en el próximo programa sobre los retos, los castigos, las consecuencias y los gritos. Pero cuando vos te la pasás gritando, ya no te escuchan. Ya se acostumbraron, lo que abunda se hace invisible. Es como que yo vaya a la casa de un amigo, llego y qué mal huele tu casa. Ay, pará, yo no siento esto. Vuelvo la semana siguiente, che, qué mal huele tu casa. No, yo no siento, dice el dueño de la casa. Y de a poquito cada vez olés menos y un día vas y ya no olés. ¿Qué quiere decir? ¿Que limpió? No, que vos te acostumbraste. Entonces, de tanto gritar, ya no te están escuchando. Genera una especie de protección. Y además, cuando vos gritás, y yo quería hablar de esto la semana que viene, no hoy, pero cuando vos gritás, lo que pasa es que resolvés el tema puntual de hoy, pero no le estás enseñando a autogestionar su emoción y no te sirve para mejorar a futuro. Te sirve para resolverlo hoy nada más. Y para sacarte la angustia y hacer catarsis, y vos te lo sacás de encima, pero no estás generando el cambio de conducta que querés esperar en los chicos.
Lo vamos a dejar para la semana que viene. Lo que pasa es que me entusiasmo, qué sé yo. Vos también te entusiasmas, me entusiasmas a mí. ¿Qué querés que te diga? Y a la gente. Buen día, Vero. Laura, mi desafío es grande como papá, ya que voy a residir en Europa, en el exterior. Y es mi pequeña hija la que me preocupa. Mi gran esperanza es mi fe y que Dios proveerá. Lo más importante es dar el ejemplo, el amor y descubrir en ella sus talentos y debilidades. Le pido a Laura una sugerencia para mi vínculo filial que va a ser a distancia por un tiempo. Pregunta a este papá.
Mira, nadie mejor que yo creo para contarte el tema de la distancia. Vos viste que yo viajo mucho.
Sí.
Y ahora te conté que estoy en México, la semana que viene en Estados Unidos, la anterior estuve en Panamá, estuve en Costa Rica. Y mucha gente me mira como diciendo, ay, ¿cómo estés con Anita? Sí. Y la verdad es que yo soy feliz con la vida que tengo. Creo que cuando esté con Anita soy la mejor madre que puedo ser y cuando trabajo soy la mejor profesional que puedo ser. Y eso a mí no me genera culpa. A mí no me genera culpa porque estoy convencida que si yo no tuviera la vida profesional que tengo, no sería la persona que soy y no tendría la conexión que tengo ni con Miguel, con mi esposo, ni con Anita. Entonces me parece que acá hay que sacar la culpa de al lado, hay que a veces tratar de dejar de escuchar lo que dice el otro y hay que conectarse con uno. Cuando uno está feliz, los chicos están felices porque reciben seguridad, reciben la alegría de parte del adulto. En lo personal, yo no sé si esto te sirve, pero yo creo que a mi hija le estoy enseñando que cuando vos amás lo que haces, no trabajaste nunca más en tu vida y es el placer de hacer lo que te gusta. Entonces, yo estoy convencida que si estuviera en mi casa todo el tiempo y si no viajara y si no dictara talleres y si no me dedicara a lo que me dedico, yo no sería la persona feliz que soy hoy. Entonces, uno tiene que estar, obviamente, que el tiempo físico es importante. No vamos a decir que no, no es que no estoy y no pasa nada. No, claramente pasa y Anita me extraña, pero yo genero diferentes opciones para conectarme con ella desde otro lado. Desde la voy a buscar al colegio y la saco a almorzar, desde le dedico tardes enteras para hacer programas entre las dos, o sea, hay maneras de compensar este tiempo que tal vez vos no estás en tu casa, y más si es por un tema laboral, si es por un tema de decisión personal. Yo creo que hay que vivir sin culpa, y a veces sin escuchar tanto al otro, le damos tanto poder al otro, que al final uno termina mal pensando, sí, pobrecito mi hijo, no me va a ver, y yo que estoy afuera, pobrecito. No son pobrecitos, si ellos ven que estamos trabajando, que estamos generando la mejor vida que ellos puedan tener, si obviamente seguimos conectados, si la conexión está perfecta donde tiene que estar, si nos manejamos con respeto, con la verdad y con una buena comunicación, a ser papá se aprende todos los días. No existe la familia perfecta. El que te dice, ay, porque yo estoy en mi casa todo el día, bueno, no tenés idea lo que pasa cuando abrís la puerta de esa casa. No existe la familia perfecta. Cada familia es lo que es en función de los miembros de esa familia. Así que yo te diría que no lo tomes ni con culpa, ni con miedo, ni con nada. Disfrutá la vida. Yo no sé por qué vos te vas ahora a Europa, pero sea lo que sea, si vos sos feliz y si vos tenés una buena vida, estoy convencida de que tu hijo también va a recibir eso.
Una nueva pausa musical, hay un montón de preguntas, hay un montón de gracias, te dicen desde muchas partes del país porque has regresado, Laura, al aire de Radio María Argentina. Le pedimos a Alejandro que nos regale una canción, como siempre, tan atinada. Ya venimos.
Hay una estrella en tu interior, ya sé que no la puedes ver. Hay tanta luz que se apagó, ya sé que en tu dolor se fue. Y cuéntame, puedes contar, no juzgaré tus pasos. Escúchame, te escucharé. Pusiste todo el corazón, al final todo salió mal, el corazón se equivocó, pero tu amor era verdad. La realidad puede pesar dentro de ti, amigo. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. No dejes de soñar, no dejes de soñar, no dejes de soñar, amigo, no dejes de soñar, no dejes de soñar. es el porqué. Comienza por pensar en ti. Cuando te olvides otra vez, empieza por quererte a ti. Cuéntame, puedes contar conmigo a cada paso. Escúchame, te escucharé. Porque la vida tuya es, y siempre tienes que luchar, y a veces tienes que perder para luego poder ganar, para sentir, para vivir, para soñar. Amigo, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. No dejes de soñar, no dejes de soñar, no dejes de soñar.
Hola Vero, hola Laura, qué alegría volver a tener a Laura acá en el programa. Yo no quise nunca que mis hijos fueran como yo. Yo los ayudé mucho para que estudien, terminaron su secundario. Bueno, mi hija más chica es docente, siempre es lo que yo quise ser, pero nunca se lo inculqué. Y ella tiene un amor por su profesión, tiene 27 años y trabaja en un maternal. Y siempre le he dado muchas cosas así para que ellos aprendan. Yo lo que no sabía, alguna cosa que no sabía para explicarle del colegio, iba al colegio y hacía que las señas me explicaran a mí para yo ayudarlos a mis hijos.
Qué bueno que podamos en este momento seguir dialogando con Laura Lewin, dándole la bienvenida a Laura, como decía, desde muchos rincones. La verdad que siempre es un gusto dialogar con ella en este momento. Está en México y desde allí, si recién nos enganchás, estamos estrenando ciclo. Se llama Fuertes y Felices, sobre la base del último libro, el título del último libro de Laura, que justamente se llama así, Fuertes y Felices, y que se estrena en el mes de abril. Sale del horno en el mes de abril, así que no te lo puedes perder. Laura Lewin es docente, es escritora, es capacitadora, es tallerista y da vuelta al mundo, ¿no? Capacitando a docentes, directivos, y también padres, sobre lo que significa el vínculo con nuestros hijos. De esto mismo estamos hablando, de esto mismo queremos hablar durante todo el mes de marzo. Laura, nos decías en un momento que está buenísimo poder responder, ¿no? Reaccionar de buena manera, es decir, poder responderle sobre la base de lo que el niño está necesitando y no reaccionar quizás pensando, y en mi interior a veces digo, ¿no? Quizás, ¿por qué reacciono? Y reacciono porque quizás no entiendo a mi hijo, reacciono porque quizás yo no actuaría o no diría de la misma forma que mi hijo lo dice en determinadas situaciones, porque quizás quiero modificar esa forma de ser, porque quizás ahí tiendo a que sea a mi imagen y semejanza, pero reaccionamos mal. ¿Qué diferencia hay entre el responder y el reaccionar y reaccionar mal, Laura?
Mira, cuando Bonum me convocó para escribir este libro, Bonum es una editorial que trabaja muchísimo en el desarrollo de la persona, me dio la posibilidad de conectarme con un montón de cosas que me pasaba a mí también como mamá, ¿no? Y yo les dije recién esto de que cuando vos estás en un avión y viene, no sé, el auxiliar de a bordo, viste, el azafato, a dar la misma charla de seguridad de siempre, te explica que primero tenés que ponerte vos el salvavidas y cómo usar la máscara de oxígeno en caso de emergencia, y te piden que te pongas primero vos la máscara de oxígeno antes de que a tu hijo. Y esto, ¿por qué es así? Lo que pasa es que esto es análogo a lo que pasa en la educación de nuestros hijos. Primero me toca ayudar yo, madre o padre, para después poder ayudar a mis hijos. El mantener la calma y poder responder en vez de reaccionar es lo que va a permitir que yo pueda conectarme mejor con ellos. ¿Esto qué significa? Que tenemos que aprender a autogestionar nuestras emociones. Porque después de todo, educar no es acerca de qué hace el chico, sino acerca de qué hacemos nosotros en función de eso. Los chicos están aprendiendo. Esto significa que alguien tiene que enseñarles. El problema es que los chicos actúan como chicos, porque son chicos.
Sí.
Y el drama es cuando el adulto actúa como un chico, ¿no? Cuando no puede controlarse, cuando no puede manejar sus emociones. Entonces, si nosotros queremos que los chicos aprendan, tenemos que mostrarles cómo hacer las cosas. enseñamos cuando les explicamos algo, cuando hablamos, pero además estamos enseñándoles todo el tiempo sin darnos cuenta, cuando nos observan, cuando nos miran, cuando modelan nuestros comportamientos. Entonces imagínate que en casa hay un conflicto. ¿Qué casa no tiene conflicto? Pero vos tenés dos maneras diferentes de manejar este conflicto, de manera constructiva o de manera destructiva. ¿Cómo se maneja un conflicto de manera constructiva? Cuando los padres en la casa, cuando están hablando, o los adultos, pueden despersonalizar lo que está pasando, hablan de una manera respetuosa, escuchan al otro y tal vez mejoran su argumento sin descalificar al otro. Entonces, ¿qué le estoy enseñando a mi hijo? A cómo manejar un conflicto. Ahora, si frente a un conflicto lo manejamos de manera destructiva, insultamos al otro, hay pelea, que puede ser verbal, puede ser una agresión física, psicológica, yo también le estoy enseñando al chico cómo manejar los conflictos. Y después él lo va a repetir en la vida. Es decir, primero tengo que, el chico se tiene que sentir respetado para después salir a respetar afuera, porque después tenemos problemas de bullying en el colegio, chicos que no tienen una buena autoestima o autoconfianza en ellos mismos. Entonces me parece que en ese sentido, cuando vos respondés, significa que estás haciendo algo en función de lo que necesita la situación. Cuando reaccionás es cuando no sabes qué hacer, cuando perdés la calma, y cuando haces lo primero que se te ocurre, que generalmente es sacarte esta bronca de adentro. Entonces, en este grito o en este castigo, lo que vos haces es catarsis, pero esto no ayuda al chico. Entonces, nosotros tenemos que aprender, en vez de sacarlos afuera, ¿viste cuando papá dice, andá afuera a pensar acerca de lo que hiciste? Sí. ¿Vos te pensás que en serio están pensando acerca de lo que hicieron? Claramente no. Entonces, en vez de sacarlos a los chicos, una buena idea es sacarnos a nosotros, ¿no? Metafóricamente, ¿cómo te sacás? Sí. Le dices a tu hijo, mi amor, de esto vamos a hablar en un ratito, porque ahora estoy muy enojada. Y te vas afuera, te vas a caminar, te vas a tomar agua, te das una ducha, y cuando vos estás más calmada, ahí podés volver y podés hablar. ¿Te acuerdas que hablamos muchas veces el año pasado acerca de la amígdala, que es esta estructura chiquitita con forma de almendra que tenemos en el cerebro? Sí. Y esta amígdala se activa con el miedo o con la ira. Cuando vos estás muy enojado, se activa esta amígdala y vos entras en un secuestro emocional. ¿Qué es un secuestro emocional? Es un estado en donde la emoción te come, te fagocita. Vos no podés pensar, no podés planificar, no podés aprender. Lo que haces es sentir. ¿Viste cuando el nene se enoja y después le pega un amigo? O cuando vos te enojaste mucho por algo y gritaste y después te arrepentiste. Sí. Bueno, lo que pasa es que se activa la amígdala. Cuando se activa la amígdala, somos pura emoción, no pensamos. Y cuando vos no pensás, reaccionás y haces cosas de las que después te arrepentís. Por eso es muy importante, si se activa la amígdala porque vos estás muy enojada, tranquilizarte, calmarte, respirar, bañarte, lavarte la cara, ir a caminar, sacarte de ese lugar. Y cuando vos estés más tranquila, que a veces puede ser que pase media hora, una hora y media, ahí recién volver y poder tener una conversación con los chicos. Y con los chicos lo mismo. Si el chico está hiper enojado, no es momento de enseñarle nada. Hay que esperar que baje esta amígdala. Y una vez que bajó, que de vuelta puede tardar 30, 60, 90 minutos, ahí vos podés hablar con él. Pero mientras tanto no te está escuchando.
Háblame de la culpa, porque a veces se nos activa la amígdala cada rato y sacamos para afuera, la exteriorizamos y la actuamos a esa reacción, ¿no? Al miedo y a la ira para con los chicos, y después viene una culpa tremenda. Hay muchos oyentes que están hablando también, uy, los crea imagen y semejanza, ¿cómo hago? ¿Qué secuelas van a tener? ¿No? ¿Cómo la culpa corroe? Háblame un poquito de la culpa en el vínculo entre padres e hijos.
Lo que pasa es que si vos haces algo de lo que después te arrepentís y eso te sirve de una lección, te sirve de aprendizaje, bienvenido sea porque estás aprendiendo. Es lo mismo que Anita, ponele, van, o sea, una competencia de gimnasia deportiva, ¿sí? Y ganó 7 medallas, 5.000 medallas. Es buenísimo, pero ese éxito no viene con un aprendizaje. Pero si Anita pierde la competencia, y a partir de eso podemos hablar de la importancia del esfuerzo, de la perseverancia, que faltó muchas clases, que no practicó afuera, que qué quiere hacer la próxima vez si le gustaría ganar una medalla, entonces qué es lo que puede hacer, y planificamos y armamos una estrategia, ahí no tenés éxito, pero sí tenés aprendizaje, que es lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos. Y en el caso de los padres, lo mismo. Si esta culpa va a ser que después haga lo mismo, y después haga lo mismo, y después hagas lo mismo, y claramente no te sirve de nada porque no estás aprendiendo. Ahora, si vos haces algo de lo que después te arrepentís y después lo podés mejorar porque capitalizás eso que haces, bueno, bienvenido ese momento de aprendizaje. La culpa es una emoción que si vos la capitalizás porque pasó algo que no querías y que lo harías diferente en un futuro, está buenísimo. Ahora, quedarte con esa culpa y vivir con esa culpa y que no genere ningún cambio, eso no te sirve, porque es lo que si vos te va a correr, erosionando el alma. Claro. Me parece que tenemos que ser también más suaves con nosotros mismos, no tan exigentes, no tan duros, no culparnos. A ser papá se aprende, nadie viene con el manual del chico bajo el brazo, ¿no? Yo siempre digo que el chico en definitiva es el manual, porque ellos nos enseñan, ellos nos muestran, ellos nos dicen lo que necesitan. La vez pasada estaba en el aeropuerto y veía un nene en un cochecito que lloraba y lloraba y lloraba, y la mamá lo agarraba y lo sentaba derecho, y no lloraba, 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 y la mamá lo sentaba derecho. Ahí me estás escuchando. Este chico te está hablando, se está comunicando. ¿Qué tiene? ¿Hambre? ¿Tiene frío? ¿Tiene sueño? ¿Quiere mimo? ¿Quiere un abrazo? ¿Quiere salir del cochecito? ¿Qué quiere? Y la mamá lo único que hacía estaba en uno de estos lugares, viste, pidiendo café en el mostrador. Te estaba mirando nada, el menú, y lo que quería ver era qué iba a tomar. Y el nene, te juro que lloraba y se levantaba y lo agarraba en las axilas y lo sentaba de vuelta derecho. Entonces, ¿cuántas veces los chicos nos hablan, se comunican y somos nosotros los que no los escuchamos?
O sea, es que en el día de ayer también empezamos Sí, no, porque aparte me cae la ficha, porque va bajando, me cae la ficha.
Por eso, me encanta, porque está buenísimo.
Ya me conoces, ya me conoces. Bueno, ayer te cuento que empezamos también un ciclo que hablamos de los adultos mayores. Y sabes que conecto acá, porque unos adultos mayores, estábamos hablando con la doctora Ana Aguirre, y nos decía, vos sabés que ellos, una vez estaban en el consultorio y dice, ¿sabés hace cuánto que nadie me da un abrazo? Y a partir de ahí hicieron el Día de la Caricia, ¿no? Empezaron a instrumentar en la provincia de Córdoba el Día de la Caricia. Y ellos también decían, la doctora Ana decía que esto viene desde, quizás desde chicos o desde la infancia, ¿no? Esa carencia afectiva que quedó como una herida, viene arrastrándose desde hace muchos años. ¿Y cómo llaman la atención también los adultos mayores? No lloran, no hacen berrinche, pero te hablan de las enfermedades. Por ahí son los famosos viejos cascarrabias, ¿no? Que nadie le viene bien. Son llamadas de atención por aquello que están necesitando, ¿no? ¿Quién no necesita un abrazo? Y a veces viene esta carencia afectiva arrastrada desde la infancia, ¿no?
Seguro. Y además, mira lo que pasa con el tema del abrazo. Había un señor que vivía en Europa, en un país, y él estaba muy mal porque se había separado y sus padres también se habían separado. Entonces decide mudarse de país. Sí. Y en este país lo invitan a una fiesta, y la verdad que él no tenía nada de ganas de ir a esta fiesta, pero bueno, va por compromiso, y él se muda de país para ver si podía empezar una nueva vida, ¿no? Un comienzo nuevo. Y en esta fiesta se queda en un rincón, porque la verdad que no tenía ganas de hablar con nadie, y una señora lo ve. Entonces se acerca, y lo ve que está mal, se acerca y lo abraza, y le da un abrazo sentido, ¿viste? Sostenido, sentido. Sí. Y lo que este señor se da cuenta es que se empieza a sentir mejor. Entonces él dice, si yo me siento mejor con un abrazo, tal vez otras personas también se sentirían mejor con un abrazo. Y empieza un movimiento en Europa que se llama Abrazos Gratis, que lo empieza en Italia, sigue en Polonia, en Inglaterra y en un montón de otros países. Y lo que ahora sabemos, lo que nos dice la ciencia, es que cuando vos te abrazan fuerte, fuerte, bien sentido, 3-4 segundos mínimo, vos vas a segregar oxitocina. Y la oxitocina es una de las hormonas del mimo, del bienestar. A vos te sentís bien cuando te abrazan y además bajan tus niveles de estrés. Entonces, además del bienestar, además del estrés, esto de sentirte apreciado, de sentirte querido, te refuerza tu sentido, ¿no?, de seguridad y de autoconfianza. Entonces me parece que el tema del abrazo no es un tema menor, el tema del mimo no es un tema de menor, el tema de estar. Yo creo que hay muchos papás que tratan de ser, no sé, animadores, que mamá me aburro, bueno, toma mi celular, les resuelven toda la vida. Y lo que los chicos necesitan es ese contacto con el padre. Sentate a jugar conmigo, sentate a contarme un cuento, sentate, depende de los chicos, ¿no? Vamos a cocinar juntos, acompañame a caminar al perro que tengo ganas de estar con vos. Estemos juntos. Los chicos más que objetos necesitan el afecto, necesitan el padre presente, el padre que los mire, el padre que los atraviese. Y me parece que es este tema de qué pasa con la gente mayor. Y además que hay otro tema para la gente mayor, que sí me parece que también es muy importante, y es esto de que tenemos que planificar nuestra vida adulta. ¿Qué significa esto? Que si vos no querés ser, como bien decís vos, este viejo cascarrabia, que lo decimos, ¿no?, en tono jocoso, para que se entienda bien, esta persona que tiene siempre problemas y que te llama únicamente para contarte acerca de sus enfermedades o de sus problemas, tenemos que planificar, ¿no?, esta etapa de nuestra vida, y tenemos que estar ocupados cognitivamente. El adulto mayor que se aburre, que no tiene una vida, que no tiene un desafío, lo que hace es que es aburrirse, y en ese aburrimiento ahí es donde empiezan, ¿no?, las enfermedades, el no tener de qué hablar, y busca conectarse desde la pena, desde la enfermedad, dar, desde el dame, dame y exigir, cuando en realidad lo que tenemos que trabajar es en nosotros mismos, es como un trompo, viste que el trompo se sostiene en sí mismo y vos lo girás y cada vez sí. se va expandiendo más y más y más. Cuanto más en eje estamos nosotros, mejor podemos llegar a los demás. Me parece que en esto de la de esto que me preguntabas vos, ¿no? Vos del responder y del reaccionar es esto. Cuanto más en eje estoy, cuanto más trabajo yo mis emociones, cuanto más calmada estoy, mejor puedo responder a la fuera.
Absolutamente. Mayra desde Santiago del Estero dice, bendito miércoles y buen día. Qué lindo es escuchar esta radio y cuánta verdad en lo que dice Laura. La pregunta es, ¿cómo hacer cuando tu padre te saca en cara todo lo que te dio? ¿Cómo llevar una relación de respeto cuando tu padre no te respeta en tus creencias? Pregunta Mayra desde ese lugar.
Bueno, Mayra ya me lo pregunta como adulta.
Así es.
Y en algún momento yo creo que tenemos que aprender a vivir sin la necesidad de la aprobación o el reconocimiento del otro. Por eso yo trabajo tanto en el tema de los chicos, que los chicos puedan conectarse con sus fortalezas, que puedan conectarse con lo mejor que tienen para dar, porque cuando nosotros los ayudamos a ser ellos, ahí es donde los acercamos a su propia esencia. Lo que le pasa seguramente a Mayra con el papá es que Mayra tiene esta necesidad del reconocimiento, de la aprobación, y cuando vos criás a un hijo esperando que siempre esté en función de tu aprobación, le haces un mal, que es lo que está pasando pobre Mayra ahora que está sufriendo. Yo creo que en algún momento tenemos que aprender que cada uno es responsable de sus acciones, y si lo que genera este papá es que ella esté mal, que se sienta mal, y ella ha tratado de hablar con él, le ha explicado cómo se siente, y ha tratado de conectarse con él y nada funciona, y en algún momento tenemos que empezar a bajar esta expectativa de lo que piense el otro acerca de nosotros mismos. Yo creo que nosotros somos protagonistas de nuestra vida y que nuestro objetivo acá es ser lo más felices que podamos ser, y esto no es un tema egoísta, es lo mismo de la máscara del avión. Cuanto más feliz sos vos, más felicidad le podés dar al que tenés al lado. Pero si vos sos infeliz, si estás mal, siempre te estás quejando, siempre hay algún un problema en donde no nos deja ser felices, eso también va a repercutir en la gente que está alrededor nuestro. Entonces, mucho es en nosotros, trabajemos en nosotros, en la calma, en estar bien nosotros, en estar en nuestro eje, que seguramente con esto vamos a poder tener la familia más armónica y lo mejor que podamos dar.
Última pausa, menos cuarto se termina, así que aprovecha, más preguntas después de la música que nos regala Ale.
Todos los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres, y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, eso no se dice, eso no se hace, que eso no se toca. Y nuestro idioma, nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma,
le bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación. Les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción.
La conociste el año pasado con esta frase, que aprueben no significa que aprendan, y hoy la estamos conociendo con esta otra, que oigan no significa que te escuchen. Laura Lewin es ella, y estamos dialogando sobre la base de su nuevo libro, Fuertes y Felices, directamente desde México. Vamos a familiarizándonos con las nuevas frases, Laura.
No, me encanta, aparte es lo que va rescatando el otro, ¿no? Que todavía es como que te sale, pertenece al otro y no a mí, y cada uno va tomando, ¿no? Algo de lo que le sirve. Así que, bueno, me encanta que vayan empezando a rescatar algunas frases. Y ahora me encantó tanto escribir este libro. Estoy tan agradecida con Bonum porque a mí también me ayuda, ¿no? A repensar mi rol de madre y esto de no reaccionar y responder, ¿viste? Cuando tengo una situación con Anita o en casa. Sí. Y qué bueno que es repensar esto juntos, porque cuando vos lo volvés a pensar, ya te parás en un lugar diferente como mamá o como papá.
Totalmente. Esther viene con esta reflexión. Siento que nací para cumplir las exigencias de mis padres. Si me sacaba un 8, me pedían un 9. Si me sacaba un 9, me pedían un 10. En séptimo grado, con una gran depresión, llegué de escolta. ¿Por qué no fuiste abanderada?, me dijeron. Hoy tengo un hijo de 4 años y aunque a veces me cuesta, porque es lo que aprendí, trato de exigir sin sobreexigir, descubrir sus potencias desde ya, que son diferentes a las mías, ¿no? Qué bueno lo que dice Esther, por un lado, en esta lucha que tiene interna por no hacer lo mismo que sus padres, pero muchos inconscientemente lo seguimos replicando, ¿no? Qué conciencia plena, como nos decías vos, hay que tener. ¿Y cuántos de estos casos hay, Laura, no?
Y cuánto duele, ¿no? Porque yo siempre digo, ¿es el cuadro de honor o el cuadro del deshonor? Cuando el chico ve que no está ahí, el padre le exige y él no puede llegar. Y es como arrancamos hoy, ¿no? Vero, con esto de que cuando yo lo que espero es que sea un mini yo, le estoy haciendo un daño porque lo alejo. ¿De qué lo alejo? De su esencia, de lo que él quiere ser, de lo que él puede ser, de lo que él tiene para dar. Entonces, yo lo que quiero es que Anita sea feliz. Después, si es la mejor o no, la vida lo dirá. Pero a mí me interesa que sea feliz, ¿no? Como decía recién este oyente, una chica en donde estaba sobreexigida, en donde siempre era tratar de agradar al padre y darle lo que el padre le pedía, y tal vez el camino era por otro lado. ¿Cuántas veces, Vero, hay un chico tímido y el padre dice, ¿cómo puede ser? No sabe socializar, no se sabe hacer de amigos. Y adentro de ese nene, si rascas un poquito, hay un poeta, hay un artista. Entonces, ¿por qué tenemos que forzar a los chicos a hacer lo que no son solamente porque nos asustamos, solamente porque queremos que sean réplicas nuestras? Entonces, cuanto más exigimos, y después, perdóname, tenés cuántos contadores, médicos, abogados, no sé, frustrados porque en realidad seguían un mandato y no pudieron escucharse ellos. Entonces, miremoslos a ellos, no a nosotros. Tratemos de sacar nuestras expectativas, nuestras necesidades. Me parece que es importante eso, ¿no? Que nos podamos conectar en lo que los chicos necesitan, en qué tienen para dar y no lo que nosotros queremos. Cuando en el colegio, por ejemplo, va una mamá y dice, ¿por qué no le pusieron el 9 que se merecía, le pusieron un 7? ¿Está hablando desde lo que necesita el nene o desde lo que lo quiere la madre?
La madre, clarísimo. Clarísimo. Vos sabés que, hablando de esto, también no solamente lo que nosotros queremos de nuestros hijos, sino le damos un peso increíble a lo que socialmente es esperado. Este niño tímido, ¿no? No, ¿cómo vas a ser tímido en una sociedad donde te piden que realmente estés para afuera? Un niño muy extrovertido, no, mirá qué lío que estás haciendo, mirá si te van a reprobar en las instituciones. Un niño que es totalmente soñador, no estés colgado de la palmera porque mirá que te van a pasar por arriba. Un niño que es intrépido, no, cuidado, mucho de esto, no, muy arriesgado, no, a ver si realmente te pasa algo. Lo que socialmente es aceptado, los padres le damos a veces mucho peso, Laura.
Sí, sin duda que sí. El tema es de vuelta, ¿no? Si el foco está en mí o está en el nene, en lo que el nene necesita.
Claro, ¿dónde está la mirada? ¿Dónde está el peso?
Claro, desde lo que necesita mi hijo para desplegar toda su esencia, para hacer lo que él vino a hacer esta vida, o en lo que yo quiero que él sea en función de mis expectativas o mis necesidades, sí, o mis agujeros. Yo siempre digo, somos un queso gruyer, tenemos queso y tenemos agujeros. Y si lo que queremos es que nuestros hijos vengan a tapar nuestros agujeros, y estamos fritos porque los estamos alejando de su propia esencia.
Totalmente. Esto de tapar agujeros es genial, ¿no? Porque llegan los hijos y si nosotros tenemos carencias no trabajadas, usamos a los pibes para que tapen nuestros agujeros. Es genial eso, es genial. Después vamos a hablar, porque faltan 3 encuentros más. Queremos que te quedes todo el año, pero bueno, por estos viajes, la verdad que fue un placer poder rescatarte en este marzo para que nos deleitemos con estos conceptos y estos encuentros tan bellos. Para cerrar, ¿qué decimos, querida Lau?
A ver, para cerrar, no sé, yo les propondría a los papás lo mismo que les dije un ratito, que miren la agenda del mes pasado y piensen cuántas veces conversaron con los chicos, cuántas veces jugaron, cuántas veces les contaron un cuento, cuántas fueron al cine, al club, a la plaza, bailaron, escucharon música, no sé, se rieron juntos. ¿Por qué los chicos tendrían que sentir que los amamos profundamente? ¿Qué les estamos demostrando para que ellos se sientan realmente amados? Y a veces es tal vez un tema de gestos o pequeños gestos en donde se puede filtrar como acción este amor que decimos tener, ¿no? Me parece que el mensaje que tenemos que darles a los chicos es: yo te amo y estoy acá al lado tuyo en toda circunstancia e incondicionalmente. Lo demás se va a dar por añadidura. Y para terminar, nada, yo siempre digo, ¿no? Pensar como un adulto, vivir como un joven, aconsejar como un anciano, pero nunca dejes de vivir como un niño. Tenemos que rescatar esto en nosotros mismos, en esta gente que me quedé pensando, ¿no? Que se sentía mal porque el papá no la aprueba. Vivamos, no dejemos de asombrarnos, no dejemos de divertirnos y que la vida sea no una competencia, que sea un viaje, que sea divertido, que sea alegre y que podamos ser lo más felices que podamos ser. Porque cuando vos podés ser feliz, vas a tener chicos fuertes y felices.